Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy un poquito tranquilos, que en el día de ayer y que el martes, hoy vamos a tener la posibilidad de hablar también del B, del femenino, con nuestros amigos de Rombus. Y por supuesto analizar la última hora del equipo de cara a un derbi, que sinceramente se está hablando poco. Yo no sé si los oyentes se han dado cuenta que el domingo jugamos a las 5 de la tarde frente al Barcelona, no en casa, sino en el campo de los otros. Y ya saben que haremos un programa especial, bueno, un programa especial, es un decirlo, de programa especial desde Diputación 238, desde la radio, donde haremos la transmisión del partido y nos acompañará Ángel Sánchez Vergara, también Pedro Ruiz. Y va a ser un día como, bueno, no sé si decir distinto, lo digo porque ya conté ayer los motivos y no voy a repetirlos otra vez, por los que durante muchos años, bueno, muchos años desde la temporada 2008-2009, no voy al campo del Barcelona. Yo creo que estamos hablando de 5 temporadas, puede ser. La 2008-2009 fue la que ganamos allí 1-2 con los dos goles de la Peña. 9-10, 10-11, 11-12, 12-13. Este es el quinto año, la quinta temporada, que por motivos de seguridad, entre otras cosas, pues decidí no ir allí. Bueno, pues yo creo que la gran mayoría de oyentes aceptan esta decisión. Si alguno no está de acuerdo, pues mañana, cuando tengamos nuestra tradicional porra de supermercados Condis en Santa Coloma de Gramenet, y también, por supuesto, la pregunta de Conservas Dani, los oyentes también, si quieren decir, no, tú tenías que ir allí, tendrías que estar en el campo de los otros y dar el partido. Bueno, pues yo asumiré y aceptaré esta opinión por parte de los oyentes, pero creo que interiormente, si les he de ser sincero, me gusta más venir aquí. No sea que se me pegue algo de vez en cuando. No, en serio, lo digo de verdad, compartir un partido como el del domingo con amigos aquí, hacer una tertulia, dar el partido de manera diferente. Sí que es verdad que no es lo mismo el percibir muchas cosas que estás viéndolo por televisión, que no se perciben cuando estás en el campo, pero es un partido de 40 y pico, porque ya saben que además en la Copa tampoco nos van a tocar. Y si nos toca será si es que ellos llegan a la final, porque nosotros seguro que vamos a llegar a la final y vamos por otro camino. Así que no me quita el sueño. No, de verdad que también nadie me ha dicho, oye, que tienes que ir, pero bueno, también lo entendería y lo aceptaría que fuera de esta manera. Tampoco tenía o tendría que dar explicaciones de los motivos, pero ya saben que este programa es un poco como una familia, lo hacemos entre todos y por lo tanto a mí no me cuesta decir esos motivos por los que en un momento determinado, en una decisión que se tomó y en aquel momento no se pagaba. No piensen que es porque no se va porque hay que pagar. Además, bueno, pues miren, es uno de los motivos porque no tengo ganas de pagar los derechos de transmisión del partido contra los otros en su campo. Cuando jugamos en casa, cuando ellos vienen, que además recuerden que la temporada pasada coincidió con el 24 horas, pues bueno, pues se hizo allí y se acabó las 24 horas allí, que fue algo, bueno, excepcional, algo que bueno, que yo voy a recordar pues toda mi vida, ahora que estamos solo a 26 días, porque hoy es día, no 27, hoy es día 4, no, sí, hoy es día 4, estamos a 27 días para que se acabe el año 2014. Fue un año distinto. Y les voy a decir una cosa, es posible que haya una sorpresa, solo es posible. Porque no depende de mí, sino que depende de otra persona también. Ya veremos. Si la otra persona se decide, ojalá pueda haber una sorpresa en tiempo de español. Y no me refiero a hacer 48 horas ni cosas extrañas. Pero todo se andará, todo se andará. Piensen un poco, porque este año es el 15º y por lo tanto puede haber alguna sorpresa. Bueno, lo dejo de esta manera, vamos con lo que es en sí el programa de hoy. Vamos a hablar del primer equipo en una semana, repito, marcada por el partido de Copa, marcada por el derbi del domingo, donde hoy nuestro compañero Kike Iglesias ha adelantado que no va a jugar Coloto en el equipo titular frente al Barcelona. Yo me lo creo, lo tengo que creer. También es verdad que nosotros el martes pasado dijimos el equipo titular y nadie se lo creyó. Nosotros comentamos, va a jugar Eric, Salva Sevilla y Caicedo y Arbilla. Los cuatro cambios los acertamos de pleno. Yo me voy a inclinar también por lo que ha comentado en Sportscope mi compañero Kike Iglesias. Estamos hablando de que hoy es jueves, que mañana es sesión de entrenamiento a puerta abierta en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que el sábado se entrenará en Cornellà Prat, lista de convocados y rueda de prensa del míster, y el domingo a las 5 partido, desde las 4 en la sintonía de tiempo de juego español. Si no juega Coloto, ¿quién va a jugar? Álvaro. Yo cuando lo he leído y cuando me lo ha dicho mi compañero Quique, yo me fío de él y me creo lo que ha comentado. Por lo tanto, yo de momento, mientras no vea un input totalmente distinto, voy a mantener la opinión de mi compañero. Porque yo además lo dije el otro día, que el jugador más flojito en el partido del Levante fue Coloto, y que Coloto últimamente no está muy, muy fino del todo. Aunque sí que es cierto que en Bilbao fue el que mantuvo un poquito más el tipo, pero lleva muchos errores últimamente en colocación, en defensa, y yo creo que no va a jugar. Yo creo que no va a jugar. Me dice Ángel Sánchez Vergara, preparando un programa 15 horas, non-stop. No va por ahí. No es un tema de radio, así que lo adelanto un poco más. Bueno, lo dicho, que en principio, si la alineación es la que hoy ha adelantado Quique, va a ser la misma que el otro día, pero parece que no se ha hecho el streaming, me dicen que en aplicaciones no está hecho el streaming. Así que pido disculpas, pero lo vamos a hacer ahora. Gracias, José María. Esto es un programa interactivo también. Y lo siento. Estábamos grabando una cosa y se nos ha pasado. No, ya está. Así que tendré que empezar a repetir lo que he dicho al principio para todos aquellos que lo escuchen a través de internet o app de COPE o cualquier aplicación de móvil. Si ya está, ya me lo dicen y mucho mejor. Comentaba que la alineación va a ser, en principio, aquí con la portería, con Arbilla, Eric, o Álvaro, Eric y Fuentes, el centro del campo para Cañas, Víctor Sánchez en las bandas, como el otro día que jugaron Salva Sevilla y Lucas Vázquez, y arriba Caicedo y Sergio García. Confirmar esta alineación yo personalmente no puedo. Ya me están diciendo que ya sale también por TuneIn, así que ya nos vamos. Ahora ya está. Nos quedamos todos tranquilos. Es decir, que Ángel Sánchez Vergara estaba escuchando el programa a través de la radio. De los pocos que escuchan ya el programa a través de la radio. Por lo tanto, yo esta alineación, con la no presencia de Coloto, a mí no, me genera dudas, porque yo llegué a pensar y todo, como ayer un oyente dijo, jugar con 5 atrás, que serían 3 centrales más los 3 centrales más Arbilla y Fuentes, con Cañas, Salva Sevilla y Víctor Sánchez, y arriba Caicedo y Sergio. Pero si el míster quiere ser coherente, y creo que lo es, consigo mismo, va a ser un 4-4-2. Repito, el mismo equipo que jugó el otro día frente al Levante, con la presencia de Álvaro sustituyendo a Coloto. Sí que es verdad que a lo mejor para este partido Coloto puede aportar más experiencia, pero por velocidad es donde vamos a hacer más complicaciones. Y Coloto, repito, últimamente en las jugadas a balón parado no está teniendo mucha fortuna. Ni en Bilbao, ni el otro día en el gol que nos marca el Levante, el 0-1, que es un error suyo de marcaje. Yo siempre he dicho que al final del camino, el centro de la defensa era para Moreno si no se va, y cuando esté del todo bien, y para Eric. Me sigue colgando un poco la parte izquierda, donde Fuentes, bueno, pues da siempre 5 o 6, pero creo que nos hace falta un poquito más, un 7, un 8 en esa parte. Y el resto me parece perfecto. Montañés va a tardar. Y alguno, yo no quiero explicar los motivos en ese sentido, creo que es un tema más psicológico que otra cosa, lo que le pasa a Paco Montañés, y eso genera pues que el estrés de todos los temas o los asuntos que le puedan pasar a él, pues le afecta el estado físico. Y a mí me sabe muy mal, porque me parece que Paco Montañés es un buen tío, un buen jugador, pero que a lo mejor anímicamente no está, por los motivos que sean, pues le están generando estas molestias, el no poder recuperarse del todo bien. Y creo que Paco Montañés nos iría de maravilla, pero también es verdad que si está Paco Montañés, Salva Sevilla no jugaría, a no ser que cambiáramos el sistema, y es muy complicado. Y ahora Salva Sevilla, tal y como jugó el otro día frente al Levante, merece también ser titular frente al Barcelona. Así que lo vamos a dejar de esta manera, con este posible equipo, con la no presencia, como repito, ha adelantado mi compañero Kiki Iglesias en Sport Cop este mediodía. Coloto no será titular el domingo. Estamos a jueves. Pueden pasar muchas cosas. Espero que si pasan sean todas positivas, que no sean negativas y algún jugador se lesione, se resfríe o lo que sea. Pero si la idea de Sergio es esta, adelante con los faroles. Pero adelante de verdad, porque a mí no me parece mal. Cambias una cierta experiencia a una cierta velocidad, que es la de Álvaro o Eric. Y también hay que reconocer que Coloto no está fino. Como al principio del programa muchos oyentes no han podido escuchar lo que les he comentado de una posible sorpresa en la próxima temporada, bueno, pues temporada no, el próximo año, porque no sería la temporada, estamos hablando hasta el 30 de junio. Les había comentado que como este año se cumplen los 15 de tiempo de español, hay la posibilidad, se está pensando o está pensando, de hacer algo, pero que no va a ser algo de radio. Pero no depende de mí, también depende de otra persona. Espero que la otra persona esté de acuerdo, le parezca una buena idea, y se avenga a hacer algo en común para celebrar esos 15 años de tiempo de español. Siempre hay un antes y un después de muchas cosas. Este año recuerden que estamos en la temporada 21 de las transmisiones del Real Club Deportivo Español, de tiempo de español, y es el 15º aniversario del programa. No sé cuántos programas llevamos, creo que son 3.200 más o menos, algo así. Pero no llegamos este año a los 4.000, a los 4.000 llegaremos dentro de 5 años. Y dentro de 5 años ya celebraremos 25. Yo creo que son demasiados ya, creo que es el momento de empezar a pensar en la retirada, ¿eh? Y yo creo que ya toca un poquito. Las 7 y 17, vamos a hacer una pausa. Escucharemos a Víctor Sánchez, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Luego hablaremos del B con Robert, del femenino con Inés Juan y también con nuestro compañero y tertuliano José María Miedes, y con nuestros amigos de Rombus, que nos van a hacer un balance, un análisis de lo que fue la Junta General de Accionistas del pasado lunes. Fíjense lo que hemos vivido el lunes, el día 1 la Junta, el 2 el partido de Copa, ayer un poco la resaca de Copa, hoy más tranquilo, mañana la previa del derbi y el domingo derbi. La semana que viene ya pensaremos en el Granada, que es el rival que nos toca el día 14. Ah, por cierto, el día del Granada, a partir de las 10 de la mañana, todas aquellas personas que quieran comprar algún libro de libros del español, todos aquellos que hemos escrito a lo largo de los últimos tiempos algún libro sobre el español, estaremos para firmar el libro si alguno quiere comprarlo. A ver, yo estaré poco rato, estaré desde las 10 hasta las 10 y media solo, porque a las 10 y media me tendré que subir a la cabina, ya que a las 11 empezamos la transmisión. Pero el resto de compañeros estarán allí. Así que es un día especial. No sé si se ha denominado el Día de los Escritores del Español. Supongo que habrá una nota pública por parte del club para informar de todo esto. Pero yo estaré pues esa media hora que me da el desde que empieza este acto, que a mí me parece muy, muy interesante y que está bien pensado, también para la gente que quiera regalar algún libro del español, si alguno quiere tener algún recuerdo, pues lo va a poder hacer desde las 10 de la mañana, creo que hasta las 12 menos algo, no sé el lugar concreto, creo que es al lado de la tienda de RC de Steel Shop ahí en Cortenya, pero no lo sé seguro, no sé si Xavi Jiménez nos está escuchando ahora y si me puede decir, o alguien del club, dónde será el lugar donde se va a celebrar este bonito acto de todas, nos vamos a juntar todos aquellos que hemos escrito un libro del español. Si me lo comunican hoy, se lo diré a los oyentes, si no, pues mañana, o el domingo, o el lunes, para que lo sepan. Que en principio no va a llover la semana que viene, ya lo digo con anticipación, que hará frío, pero a las 12 del mediodía no me digan ustedes que no es un buen momento para ver al equipo contra uno de los rivales que es teóricamente de momento nuestra liga, que es el Granada. Porque sigo diciendo lo mismo, si conseguimos ganar los 3 partidos de casa, ya no digo puntuar en Vallecas, que entonces ya sería mucho más, Granada, Eibar y Celta, tendremos un punto más que la temporada pasada y lo veo factible. Fácil no va a ser. Y ya no cuento el partido del Rayo, que si ganamos en Vallecas o empatamos, tendremos aún más opciones de superar esa marca. Y tal y como han ido las cosas, creo que es muy, muy positivo. Claro, hay dos partidos que no cuento, que es el domingo frente al Barcelona y luego el día 10 en Madrid, contra el Madrid. Sorpresas te da la vida, pero si somos sinceros, de la misma manera que veo capaz la posibilidad de conseguir 23 puntos o 24 antes de acabar la primera vuelta. También veo muy complicado el puntuar en el campo de los otros y en el Bernabéu. Que creo que, no sé si es sinceridad, realismo o como quieran llamarlo, pero es mi opinión en este caso. Las 7 y 22, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos un buen momento estrella, que es a uno de los jugadores más importantes del primer equipo, Víctor Sánchez.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Siete y 22, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y lo vamos a hacer a la salud de Víctor Sánchez. Por cierto, hablando de momentos estrella, ha habido reunión en el club por parte de la AFE y del presidente. No sé si había alguien más del Español, supongo que estaría el director financiero posiblemente también, y Ramón Robert, que es el controller, sobre los plazos para pagar a los jugadores, pagarles la ficha, etcétera, etcétera. Se ha llegado a un acuerdo, no estaban los capitanes no estaban, porque era la AFE, a petición de los propios capitanes, como representantes de ellos, que han ido a negociar todo este tema. Parece que no hay ningún tipo de problema y por lo tanto no va a haber ninguna denuncia por parte de los jugadores del Español por el tema de los pagos. Así que a la salud de ese buen consenso entre la plantilla y el club, nos tomamos una estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y a la salud también de Estrella Damm, escuchamos a Víctor Sánchez, que por supuesto la primera pregunta que le hacían en rueda de prensa era cómo se podía parar a la delantera del Barcelona.
Afrontamos el partido habiendo cambiado la dinámica ya, que ya lo necesitábamos. Llevamos dos partidos seguidos ganando, el de Liga y el de Copa, cuando llevábamos cinco partidos sin hacerlo. Y bueno, creo que llega en un buen momento. El Barça en casa este año ha sufrido un poquito más de lo normal, ha perdido un partido. Bueno, ojalá pueda ser el año en que nos llevemos de ahí los tres puntos. Y después, al final, parar este equipo, sabemos que ellos tienen que tener un mal día, nosotros tenemos que hacerle un partido incómodo a ellos, tenemos que intentar luchar cada balón, que no se sientan, como te digo, cómodos, que no se sientan bien, que les cueste hacer transiciones. Y intentar eso, que no estén tranquilos en el campo, que en ningún momento parezca que van a ganar el partido bien, sino que tengan que luchar cada balón, y así seguro que se puede hacer algo.
Hola, Víctor. Primero, ¿qué tiene que cambiar el equipo con respecto a los partidos que ha jugado fuera de casa esta temporada, que no ha conseguido ninguna victoria? Y la segunda, ¿qué te está pareciendo esta temporada al Barça con nuevo entrenador, con Luis Enrique? No sé qué diferencias ves con respecto a otros años.
Bueno, yo creo que el equipo lógicamente no está bien fuera, ya lo hemos visto, hemos sacado dos empates, pienso todo lo otro perdido, jugando algunos partidos más o menos, otros partidos mal. Yo creo que no ha dado la talla en prácticamente ningún partido, y ojalá, creo que es un momento propicio y un campo propicio para intentar cambiar eso. Creo que sería una dosis de moral espectacular el ganar allí o el poder puntuar allí, y bueno, sobre todo el equipo tiene que ser serio del minuto 1 al 90, tiene que ser muy fuerte defensivamente, que les cueste mucho a ellos crear ocasiones, que eso no nos ha pasado en algún partido fuera de casa, por ejemplo el último partido, el día del Bilbao, con poco y nos marcan tres goles, chutando cinco o seis veces a portería, y al final si un equipo como el Barça cada dos veces que llega a la portería te marca uno, al final te va a matar. Entonces, sobre todo eso, ser fuerte defensivamente y después aprovechar las oportunidades, que seguro que las tendremos porque cada año tenemos una o dos. Entonces, intentar hacer eso. Y la otra era... Bueno, yo creo que acabó mal el año pasado. Un equipo que, bueno, con todas sus estrellas, con todas sus figuras, no estaba en su mejor momento, no estaban con confianza. Creo que, bueno, después de mucho tiempo no ganaron títulos. Y, bueno, este año, pues, con el trabajo del entrenador, ha intentado recuperar un poco, poniendo su filosofía de trabajo y sus principios, intentar recuperar un poco al equipo. Hizo unos primeros 7-8 partidos, creo... ganándolo todo prácticamente, creo que empató en campo del Málaga y sumando muchos puntos, pero es verdad que sobre todo también en casa habían tenido algún partido donde se les había podido adelantar en el marcador, habían sufrido más de la cuenta hasta que se pusieron por delante ellos en el marcador y después el día del Celta pues perdieron un partido que normalmente pierden muy muy poco en casa. Entonces, como te digo, un equipo muy fuerte como siempre, pero un equipo que se le puede meter mano seguro y ojalá podamos ser nosotros.
Hola, bon dia. Per tant, per les teves paraules, adueixo que igual considereu aquest Barça una mica més vulnerable que altres temporades per intentar treure alguna cosa positiva del Camp Nou.
Bueno, vulnerable no, porque es un equipo, como te digo, que no se nos da bien, que siempre, siempre nos cuesta muchísimo sacar algo. Pero es verdad que bueno, que a estas alturas de la temporada, antes no había perdido, en otras temporadas no habían perdido ningún partido, este año sí que lo ha perdido. Ha tenido partidos en casa donde ha sufrido más de la cuenta, donde, como te digo, hasta que se ha puesto por delante en el marcador, le han creado ocasiones. Y bueno, ojalá, como te digo, nosotros con nuestras armas podamos crearle peligro también y podamos acertar.
Aquest any s'ha vist dos versions de l'Espanyol, una més conservadora, una més valenta. L'altre dia es va acabar amb tres centrals. Camp Nou seria un bon lloc per començar amb els tres centrals com a migcampista. Agrairies estar més juntets?
Bueno, la verdad que nunca sabes cómo puedes hacerle daño al Barça o cómo te va a ir mejor. Yo creo que nosotros tenemos un sistema de juego que venimos haciendo, como es el 4-2-4-2 o 4-2-3-1, donde nos sentimos cómodos y donde, si desde el principio de temporada se ha venido haciendo, se ha venido jugando con un sistema de juego, se ha venido haciendo más o menos, como te digo, una formación donde todos nos sentimos cómodos, pues supongo que lo lógico sería seguir con ella y como te digo, intentar ganarle al Barça de tú a tú, lógicamente no yendo arriba como loco, porque si no te pueden hacer un traje, lo sabemos, pero sí estando cerraditos, siendo fuertes en defensa y, como te digo, aprovechando nuestras oportunidades. Entonces, ya te digo, no sé lo que va a decidir el míster, lógicamente él sabe mucho más que nosotros de esto y bueno, ojalá lo que él decida sirva para ganar los tres puntos el domingo.
7:30, ya tengo noticias del tema de los libros, gracias también a Ángel Sánchez Vergara, según información de Xavi Jiménez. Pero antes, se le ha preguntado por el tema de la posibilidad de jugar con tres centrales. Yo no lo descarto, no lo descarto del todo, pero si fuera yo Sergio, y lo hemos dicho muchas veces, y sobre todo después del partido frente al Atlético de Bilbao, hay que morir con las ideas y se acaba la historia. Nos mantenemos en la opinión, en la noticia que adelantaba nuestro compañero Iglesias este mediodía, que no va a jugar Coloto y que va a jugar Álvaro con Eric en el centro de la defensa. Es decir, Kiko en la portería, lateral derecho Arbilla, lateral izquierdo Fuentes, el eje de la defensa para Eric o Álvaro y Eric, por delante la línea de cuatro, Cañas, Víctor Sánchez, en las bandas, recuerden, Lucas Vázquez, Salva Sevilla y arriba Caicedo y Sergio. Si se juega con cinco defensas o tres centrales con los dos carrileros, a lo mejor Cañas no juega de inicio. y juega Víctor por delante de esta defensa, sería un 5-3-2. Los tres serían... Claro, es que es complicado, claro, yo es inventar un cambio de sistema total. Porque claro, Cañas tiene cuatro amarillas. ¿Lo reservamos para el partido del domingo que viene con el Granada? Que también podría ser. Miren, no lo sé. No lo sé. Nos quitaremos de dudas el domingo seguro. Hoy el entreno era puerta cerrada, pero de vez en cuando las paredes hablan o los ojos ven. Y por lo tanto, la noticia es que Coloto en principio no va a ser titular el domingo. Según Ángel Sánchez Vergara, la firma de libros es a la derecha de la tienda del Español, donde allí estaremos. Pero recuerden que yo solo estaré media hora, de 10 a 10 y media, por si alguno quiere aún tener el libro del décimo aniversario de Tiempo de Español, donde habrán actividades para niños y recaudación para la maratón de este año por el tema de las enfermedades del corazón. Así que a partir de las 10 de la mañana habrán actos y actividades en los aledaños del estadio, como previa del partido, recuerden, del día 14, que es el día también de la maratón, Español-Granada, partido que se juega a las 12 del mediodía. 7:33, hacemos una pausa, dejamos ya el primer equipo y hablamos del filial, del B.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Reenamórate de la conducción con el nuevo Toyota Yaris por 9.990 euros y aprovéchate del plan IB6, un precio que querrás escuchar una y otra vez. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Siete y 34, otro momento estrella, como siempre el filial que se sale, aunque el domingo pasado creo, dicen, porque yo no pude ver el partido, que fue el peor de toda la primera vuelta fuera de casa, dicen, no lo sé, o bueno, a lo mejor es que el Badalona hizo su mejor partido en un campo muy pequeño, donde parece que los hombres de Planagumano se adaptaron mucho. Hablamos con el lateral diestro del equipo, con Robert Correa. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con qué nos quedamos? ¿Con que fue el peor o que ellos jugaron muy bien?
No, yo creo que el peor tampoco se puede decir, sino que era un partido que nosotros afrontamos y sabíamos que era bastante difícil, que el campo del Badalona, pues bueno, pues respecto a las dimensiones y el césped artificial, pues a lo mejor, aunque nosotros entrenemos ahí todos los días, pues no nos conviene, ya que nuestro juego es un juego colectivo y que también solemos salir a las contras bastante rápido. Pero bueno, hay días que el equipo, pues bueno, tiene mejor partido y otros peor.
¿Y nos quedamos con eso, con que no salió muy bien el partido?
Sí, efectivamente, yo creo que sí. Que
pero también es verdad, Robert, que por lo que a mí me han contado y he leído, que el Badalona hizo su mejor partido.
Sí, yo creo que el primer gol, por ejemplo, viene de un rebote, ellos lo marcan de un rebote, es decir, que ahí tampoco se puede hacer nada y nada. Y el segundo gol también, pues, viene de dos rebotes que da nuestros defensas, el portero intenta parar y, bueno, el delantero suyo no sé si están fuera del juego o no y la mete para adentro.
¿El campo se afectó?
El campo, bueno, era bastante chiquitito, no tiene nada que ver con el nuestro, la ciudad deportiva y... Pero bueno, tampoco hay que excusar el campo, que yo creo que también es eso, que un poco, pues bueno, no nos salió nuestro mejor partido, pero bueno, está el domingo para un poco revertir la situación.
Bueno, el equipo sigue en puestos de playoff, que todo está muy, muy ajustado allí, pero mantener esa posición yo creo que también es importante, no solo anímicamente, sino para ver que independientemente de que fuera de casa últimamente no se está jugando como al principio, pero que, bueno, se solventan los partidos de casa y eso hace que el equipo se mantenga entre los cuatro primeros.
Sí, la verdad es que nosotros en casa pues somos un equipo que nos sentimos bastante fuerte. Como te digo, las dimensiones y el campo nos ayudan bastante a hacer nuestro juego. Y nada, nosotros en casa yo creo que tenemos que salir a morder y a que no se nos escape ningún punto. Yo creo que los otros equipos también se dan cuenta de que sacar puntos en casa es lo más importante y por eso es muy difícil.
¿Tú crees que la clave para asegurar el playoff por parte de todos es ganar los partidos de casa? Porque fuera está muy, muy difícil el ganar a cualquiera de los equipos del grupo.
Sí, yo creo que ganar fuera de casa es bastante complicado, ya que, pues bueno, como te acabo de decir, los equipos se han reforzado muy bien en su campo, pues bueno, ellos confían en sacar todos los puntos y nada, y como jugar en casa no se juega en ningún lado, entonces por eso te digo que sacar puntos fuera de casa es bastante complicado. Yo creo que, pues bueno, pues para el playoff, pues aún no lo sé, pero yo creo que sí, que ganar todos los partidos de casa o intentar ganarlo es fundamental para poder estar ahí arriba y disfrutar.
Además, yo creo que los equipos que vienen a jugar a la Ciudad Deportiva saben contra quién van a jugar, en el sentido, no, pues por eso saben que juegan contra el Español, pero quiero decirte que la fuerza que tiene el equipo en casa y que vienen a jugar de una manera como distinta a veces, ¿no? Como más a verlas venir sin dejar espacios, porque saben que el Español a la mínima que pueda empieza a tocar y el partido para ellos se les hace muy largo.
Sí, claro, el gran inconveniente que tenemos nosotros ahora es que, bueno, que al principio pues el equipo empezaba como un filial más y yo creo que la gente se da cuenta de que...
O sea, que os han visto el plumero y dicen, estos son muy buenos, estos son muy buenos,
Efectivamente, se dan cuenta, pues bueno, de que tenemos muy buenos futbolistas y que podemos hacer cosas buenas y ellos vienen un poco a resguardar el resultado y a intentar a sacar puntos.
Bueno, y además el hecho de que Sergio esté contando con gente del filial como el otro día en Vitoria, a vosotros os hace tener pues mucha más ilusión de no solo de seguir ganando, sino de pensar, oye, que también me puede tocar a mí.
Sí, claro, yo creo que lo primero del futbolista, sobre todo en lo que piensa sobre todo nosotros, por lo menos yo desde mi punto de vista, es en sacar los tres puntos todos los domingos y luego, por supuesto, pues trabajar para que el técnico del primer equipo te vea y poder subir y demostrarle que bueno, que puedes estar ahí arriba.
Tú lo conoces además a Sergio.
Sí, la verdad es que el año pasado lo tuvimos, es muy buen entrador y muy buena persona y yo creo que sí que tirará de la cantera bastante, pero bueno, ahora sí, el primer equipo, pues bueno, después de ganar el domingo, pues se encuentra en una situación un poco más cómoda, pero bueno, primera división no es fácil y primero hay que conseguir los resultados.
¿Tú eres de los 23 años, Robert, o no? No.
Yo sí, yo tengo 22 años.
Bueno, entonces no eres de los 23, tú podrías subir un día y volver a bajar.
Ah, sí, efectivamente.
Claro, es que...
Sí, 23 todavía, sí.
¿Eso es bueno para ti?
Sí, la verdad es que todavía tengo, bueno, el comodín ese de que todavía a mi edad me
ahí permite, estamos.
Me permite subir y bajar y nada, esperemos que algún día se dé la ocasión, que me gustaría bastante.
Bueno, ¿has hablado con Arbilla?
Sí, bueno, poco, nos cruzamos poco, la verdad.
¿Pero tú coincidiste con él en el Rayo alguna vez o no?
Sí,
que coincidiste.
Sí, yo coincidí con él en el Rayo, sí. Coincidimos los dos.
Pero él acababa de llegar, entonces.
Sí, él llegó en el mercado de invierno al Rayo, al primer equipo y eso, y la verdad es que coincidí con él, una muy buena persona, y también es buen futbolista.
No, me parece que es un gran jugador, lo que pasa es que ocupa tu puesto también, ¿eh? Ahí estamos,
sí,
en la lucha los dos.
Sí, hombre, claro. Ahí, bueno, todavía la competición la tienen
entre él y Javi López.
Y Javi López, efectivamente, y nada, yo voy a intentar pues enfrentarle un poco de cara y nada, y esperar a ver si me dan la oportunidad.
Pero a la Arbilla del Rayo se le está empezando a ver ahora.
Sí, es buen futbolista. Yo creo que aclimatarse a un equipo nuevo, a una ciudad nueva, es difícil y bueno, yo creo que los jugadores deben de tener un poco de tiempo. Siempre es complicado porque vienes de otras ideas, vienes de que te piden otras cosas, nuevo técnico. Y bueno, yo creo que la verdad para los jugadores se les debe dar un poco de tiempo y esperar a que muestre los resultados que han dado en otros equipos, que por eso se les ha fichado.
Bueno, ¿cómo vivisteis el debut de Luque en el primer equipo en partido oficial?
Pues la verdad que bastante contento porque yo personalmente con él me llevo muy bien, es un gran amigo mío, desde que llegó aquí me dieron
Bueno, además, además jugáis en la misma banda, más o menos, siempre.
Sí, sí, sí. Si él dice que juega para mí, dice.
Claro, y él dice, y luego tú dices que juegas para él.
Efectivamente, yo digo eso, yo creo que es más eso, pero bueno. Y como te digo, sí, lo conocí ya por unos amigos en común que tenemos y nada, muy buena persona, muy buen chico y me alegro.
Además, es como tú que ha debutado en primera.
Sí, él ya viene de jugar en primera división con el Racing y como te digo, es muy, muy buen futbolista y nada. Solo eso, dar la oportunidad y que demuestre y igual que todos los demás compañeros.
¿Cómo vivió él? ¿Te contó algo? ¿Os dijo alguna cosa cuando
sí,
llegó de Vitoria?
Sí, estuve hablando ayer con él, nada, con una experiencia muy bonita, que encima tuvo la suerte de que caía al lado de su casa y su familia pudiera verlo. A él le hacía especial ilusión y que nada, que seguiría trabajando sobre todo para que a ver si le llegaba otra oportunidad.
Pero además, Robert, fíjate, un poco también la suerte de Luque, porque en principio el cambio era Jordán. Jordán iba a salir a sustituir a Álex Fernández y en el momento que va a salir Jordán se produce pues la desgracia de que Kler le dice al míster que tiene problemas en los gemelos, que se le ha subido un gemelo. Inmediatamente Sergio hace un cambio, es decir, quita a Kler, baja a Víctor Álvarez a lateral y coloca a Luque de interior. Que a lo mejor si no se hubiera producido ese cambio, Luque no hubiera debutado.
Sí, yo soy de los que piensa muchas veces que el fútbol son un poco, te tiene que pasar una serie de circunstancias. Y mira, la verdad es que esa circunstancia se le dio a él a favor y hay que estar ahí para aprovecharla y para intentar dar el máximo.
Bueno, espero que te toque algún día a ti también.
Esperemos que sí. Ojalá, me gustaría.
Además, con la suerte de no haber cumplido los 23 años, que es una de los handicaps importantes, ¿no? El otro día hablábamos entre varios compañeros de la posibilidad, ojalá que se diera la opción de que el equipo suba a segunda A, porque esto a muchos de los jugadores que estáis ahí os puede beneficiar por el tema de decir, bueno, si te queda un año o dos de contrato, sabes que no puedes subir al primer equipo en un momento determinado por el tema de la edad, pero sí que puedes jugar en segunda A y no tienes que irte cedido.
Sí, efectivamente, yo creo que hay muchos futbolistas en mi situación, en la cual para el año que viene acaba sub 23 y bueno, hay que tomar una decisión y el subir a segunda A, pues la verdad que sería, pues lo tendríamos todo a favor, porque bueno, se podría dar la continuidad sin que pasara nada.
¿Cuándo te queda de contrato a ti, Robert?
Pues a mí me quedaría un año más,
por lo tanto el año que viene
opcional, sí.
Claro, la lógica es, si el equipo subiera, ojalá a segunda A, ahí ya se te quitan los problemas, porque en caso de que no pudieras ir al primer equipo, estás en un segunda A, y luego pues también podría ser el caso que, bueno, pues si el equipo se mantiene en segunda B, que tampoco es una mala decisión, pero bueno, porque no se ha podido jugar el playoff, porque por los motivos que sea, bueno, pues tú te tienes que plantear también, ¿puedo tener opciones de subir al primer equipo? Porque sabes que si subes ya no puedes bajar y por lo tanto es una decisión importante para ti y para el club.
Sí, efectivamente, yo creo que lo que tú has dicho, que el tener 23 años y estar en un filial, pues bueno, es una situación bastante complicada, ya que el subir al primer equipo yo creo que es bastante difícil. El que se dé y el que saber que si subes, pues bueno, ya no puedes participar más en el B. Entonces yo creo que es una situación bastante complicada y por eso esperemos, ojalá que subamos a segunda.
Sí, yo creo que los más interesados sois los propios jugadores del filial. Que hay alguno, el caso de Raíllo, por ejemplo, que ya tiene 23 años, que los cumplió esta temporada. El día de su cumpleaños recuerdo que hablamos con Raíllo, que si sube ya no baja. Luego está Mar Fernández, que si sube ya no baja. Claro, si tienes 18, 19 no te preocupa tanto. 22, 23, que es el caso tuyo, bueno, este año puede darse el caso. Pero si no se da el caso, de cara a un futuro, pues hay que pensárselo también y es entendible. Bueno, hablamos del partido del domingo. Viene uno de los colistas, pero que últimamente está dando una de cal, de arena, porque el Atlético Baleares le ganó al Lleida, creo que fue 0-3, hace un 2-3 jornadas. Y
sí, le ganó 0-3 y aparte este fin de semana ganó 6-2 en casa contra el Cornellá.
Así que, pero es un equipo muy regular.
Sí, efectivamente. Bueno, es un equipo que viene de que este fin de semana le ha ganado 6-2 al Cornellá, aunque es cierto que al Cornellá le expulsaron a un futbolista, pero bueno, un equipo que viene fuerte anímicamente y que nos pondrá las cosas bastante difíciles, seguro.
Hasta el año pasado el Atlético Baleares creo que fue de los que jugó al final el playoff, me parece, ¿no? O quedó...
Creo que al final...
O hace 2 años que quedó campeón, me parece. No sé
sí,
si fue
creo
el año
que al final no. Creo que al final el no año sé, pasado no, se quedó fuera.
No este año, no, el anterior. Me parece que también venía de una de abajo y consiguió meterse en el playoff un poquito al Hospitalet la temporada pasada, que venía de abajo y al final se metió segundo y estuvo a punto de subir a segunda.
Sí, son equipos, yo creo que veteranos y los cuales a lo mejor en un filial pues el llevar una racha más negativa pues es complicado, ya que bueno, se puede decir que se pierden un poco los nervios, entra un poco la incertidumbre esa de cuándo vamos a ganar. En los equipos veteranos yo creo que se lleva mejor, tienen la paciencia esa, saben cómo manejar la situación y por eso te digo que es un equipo que bueno, viene anímicamente bastante fuerte de haber ganado el partido contra el Cornellá de una manera muy solvente y habrá que tener mucho cuidado con él.
¿Qué conocéis del Atlético Baleares? ¿Os ha dicho alguna cosa Lluís?
Bueno, pues aún no conocemos nada, será mañana cuando preparemos el partido precisamente y veremos vídeos suyos a ver qué nos dice el míster.
¿Habéis hecho algún tipo de cuestionario, no es la palabra que quería utilizar? ¿Os han sondeado si es mejor jugar a las 6 o a las 12 o es una decisión que se ha tomado por parte del club?
No, es una decisión que yo creo, si no me confundo, se toma debido a que los viajes de las islas los paga la federación, creo que es.
Vale.
Y siempre se pone los partidos a esa hora.
Vale. Es mañana. Que el otro día lo hablábamos porque desde el principio de temporada se dijo que el filial iba a jugar a las 6 de la tarde.
Sí,
¿A vosotros os va bien jugar a las 6 de la tarde los sábados? ¿Os gusta más?
Sí, por ahora.
No, pero quitando el tema de los resultados.
No, sí, la verdad es que sí, un sábado, pues bueno, eso intenta ganar sobre todo, sacar los 3 puntos y bueno, pues un poco disfrutar más del fin de semana sabiendo que te ha llevado los 3 puntos y puedes ver los demás resultados más tranquilos.
Que yo el otro día comentaba que el tema de las 12 era por el Atlético Baleares. Yo no sabía que la federación es la que paga los viajes, pero que por el tema del viaje al Atlético Baleares a lo mejor le iba mejor jugar el domingo.
Yo creo que es la federación lo que paga el viaje, lo que no sé, yo creo que sí, a lo mejor me he metido en un jardín que no me toca.
bueno.
Pero yo creo que sí, que por la federación que pone los billetes.
Yo creo que debe ser eso, que ellos vienen el mismo día, de Mallorca vienen el mismo día y se pueden volver después del partido. Y a lo mejor si juegan el sábado, a la fuerza claro, se tienen que quedar a dormir.
Sí, efectivamente.
Y claro, a la federación le sale más barato así.
Sí, seguro que es por eso, yo creo que sí.
Pero que, no sé, yo pensaba que sí que pagaban los viajes de los canarios, pero de... deben pagar una parte solo del viaje, porque todo el viaje, claro.
Hombre, eso ya.
Entonces, al español le tienen que pagar los viajes a Mallorca también, entonces.
Yo sé que algo hay por ahí.
Pues ya me enteraré yo el porqué de si hay alguna cosa en ese sentido, porque me extrañó, porque además el femenino juega también el domingo a las 12 contra Levante en la Ciudad Deportiva. Así que la coincidencia es un poco extraña, pero bueno, son cosas que pasan.
Pero ya me enteré. La gente que se anime y ve los dos partidos a la vez.
Bueno, eso dos a la vez es difícil, pero bueno, cuando haya un gol que se vayan de campo a campo y...
Efectivamente.
Y ya está. Para acabar, Robert, ¿cómo has vivido tú todo el tema? Ya sé que no tiene que ver con el español, pero tú has estado en Vallecas. Todo el tema del desahucio de la abuela de Vallecas y todo esto, ¿no te extrañó, no? ¿Qué pasará todo esto estando Paco Gémez allí?
No, pues la verdad es que yo me alegré bastante de que siempre que se le pueda ayudar a una persona, yo también lo haría, sinceramente. Y más una persona, pues eso, anciana, de que le falte dinero o lo que le falte, pues un techo donde dormir y donde estar. Y nada, la verdad es que fue un detalle bastante bonito por su parte, por el club, por los jugadores y por todo lo que es el Rayo. Y nada, pues nada, animar a que más clubes y la gente lo haga, porque bueno, es un gesto bonito y que a lo mejor cuesta menos.
¿Tú vivías en Vallecas?
Sí, efectivamente, yo vivía en Vallecas.
Es decir, que conoce más o menos entonces lo que es todo aquello.
Sí, la verdad es que es un barrio que se puede decir que es bastante humilde, que gente pues se puede decir de clase obrera y nada, un barrio la verdad que bastante... Yo la verdad que he vivido todos los años que he estado allí.
¿Cuántos años has estado allí en Vallecas, Robert?
Yo tres.
Tres años,
sí. Viví allí, la verdad es que bastante bien, nunca he tenido ningún problema, la simpática y, como te digo, un barrio, la verdad, muy humilde y la gente muy, muy llana.
Pero tú coincidiste con Sandoval, ¿no?
Sí, 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 yo debuté con Sandoval.
¿Con Gémez no?
Sí, el primer año. No, con Gémez fui convocado, pero no llegué a debutar.
Pero sí que lo has tenido de entrenador, entonces.
Sí, 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 sí.
Y por lo tanto el detalle... Tiene detalles como este, y luego al pobre Arbilla lo saca a la media hora. También.
Bueno, bueno, esos son detalles que, bueno, que él a lo mejor ve que el jugador o lo que el sistema que le había propuesto no estaba funcionando, y bueno, lo hizo también el fin de semana con un jugador que se llama Lica.
Sí, y nada, Paco, sí, en el minuto 41, me parece, o 40 sí, de la primera sí, parte, lo cambió.
Sí,
el día con el contra la Almería.
Y nada, si ve que lo tiene que cambiar por lo que sea, porque no es su día o porque no le está gustando, pues bueno, él lo hace y no tiene ningún problema.
¿A los jugadores os molesta eso, que os cambien el 40?
No, ha pasado. Y espero que nunca me pase, pero bueno, yo creo que sí, que me pongo la piel del jugador, del compañero, y debe de molestar. Es un poco a lo mejor quedando como que o tú has tenido la culpa o algo ha pasado, ¿sabes?
Como si te señalaran a ti, ¿no? Tú eres el culpable de lo que está pasando... Y te tengo que cambiar.
Efectivamente, que a lo mejor el entrenador no lo ve así, simplemente ve que puede haber otro compañero que lo haga mejor que tú y por eso te quita.
No, también pero, es cierto, bueno, que hay que pensar en el colectivo y nunca en un jugador solo.
Efectivamente, efectivamente. Estoy de acuerdo.
Claro, porque a veces dicen, hombre, minuto 40, como lo cambió, es que se espere 5 minutos más o 6, acaba la primera parte y ya no sale en el descanso. Pero es que en el fondo es lo mismo.
Sí, la verdad es que sí. O a lo mejor en esos 5 minutos te pueden volver a crear otra ocasión, porque ese futbolista la verdad es que no está dando su rendimiento o no está bien o cualquier cosa.
Luego hay que explicar al jugador, oye, te he cambiado por esto, ¿no?
O se... Hombre, yo creo que él dará las razones y le dirá el porqué y bueno, el jugador luego
lo entiende o no lo entiende.
Se lo puede tomar como quiera.
Bueno, me escribe un compañero, José María Miedes, me dice que él cree que pagan 14 pasajes.
Ah, pues mira, más o menos hemos acertado.
Sí, pero bueno, yo, que él lo diga así, a lo mejor me viene otro y me dice, no, pagan 12, o pagan 10. Pero bueno, lo preguntaré. Es por curiosidad, porque se juega el partido a las 12 el domingo, y si es porque el Atlético Baleares lo ha pedido o porque la federación en el fondo obliga a que se juegue el domingo por el tema de, bueno, pues de la subvención que da la federación a los equipos baleares. Porque claro, tienen que viajar mucho a la península, porque sí, de Baleares este año está el Atlético Baleares,
el Mallorca
y
ya está,
y ya está.
Sí,
porque creo que hace un par de años estaba también el Ibiza, que se llamaba Santa Eulalia, me parece, algo así. Yo creo que estaba el Ibiza, ¿no? Hace unos años, no sé si se llamaba Ibiza el equipo.
Yo no sé, sí, no tengo ni idea.
Yo creo que era el Ibiza.
La verdad es que este grupo no lo seguía hace un par de años.
No, ya me imagino, no, hace más. Hará 3-4 años antes de venir tú, creo que el Ibiza estaba en segunda B y subió. Bueno, afortunadamente los equipos de Tenerife y Las Palmas no nos tocan, pero bueno, siempre nos tocan árbitros canarios, sí, casi siempre, así que...
Sí. La verdad es que en las islas es bastante difícil puntuar y sacar un buen resultado.
Bueno, estaba el Sporting Mahonés en su momento también. Otro equipo. No, ya veo que no está muy ducho el grupo tercero, Robert, ¿eh?
No, yo no. La verdad es que no lo seguía mucho. Yo tenía mi parte, que sí que he ido a jugar a Las Palmas, a Tenerife, todo eso sí que me ha tocado. Y también era bastante complicado.
Sacar, pues aquí estaba ahí el Sporting Mahonés también. Y creo que en su momento estuvo el Manacor.
El Manacor sí me suena más, ¿eh?
Bueno, pues mira, ya tenemos algo ahí de coincidencia los equipos. Robert, mucha suerte el domingo frente al Atlético Baleares, y que siga esa buena racha en casa y que el equipo se siga manteniendo entre los cuatro primeros, que creo que es donde se merece estar el filial a final de temporada. Luego llegará el playoff y eso ya será otra historia.
Nada, muchas gracias y esperemos que sí, por supuesto.
Gracias, Robert.
Venga, hasta luego.
8:05. Nos vamos a ir a Rombus, porque siempre hay que buscar una buena salida a tus problemas. Hoy es jueves, no miércoles, y vamos a hablar de Rombus, como ayer explicábamos, por el tema del partido del martes de Copa del Rey, y por lo tanto tuvimos que cambiar un poquito la programación de esta semana de cara a hablar con nuestros amigos de Rombus, www.asesorespericos.com. Lo vamos a hacer con uno de los miembros de Rombus, como es Soli. Soli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, antes de nada, agradeceros, como siempre, vuestra presencia en Tiempo de Español. Y lo hacíamos la semana pasada, lo hacíamos la anterior también, todos pendientes de la Junta de Accionistas. ¿Qué valoración se puede hacer desde Rombus de lo que pasó en la Junta?
Bueno, pues la verdad es que salimos medianamente contentos. Pusimos un poquito de luz en algunos aspectos que nos faltaba algo de información. Con eso hemos podido sacar algunas conclusiones, yo creo que todos, y nosotros desde el punto de vista económico, que es el que nos sentimos cómodos, pues también. Y luego la sensación de que no, pues que hemos enterrado un poquito las hachas, ¿no?, de guerra, y que dentro de una cordialidad pues se dijo lo que se pensó, se preguntó lo que se quiso, las réplicas fueron correctas, quizás no las respuestas pues no son siempre las que quieres, pero en líneas generales un poquito mejor, ¿no? Sobre todo la elegancia que nos faltó en otras, yo creo que la hemos tenido, ¿no?
Si hacemos un análisis punto por punto, si se puede, de lo que fue lo más importante de la Junta. Si hablamos del tema Hacienda, la verdad es que es un tema complicado y estamos en una situación difícil. Y la única valoración que creo que, a ver, desde mi punto de vista, también como accionista, yo no sé si como Rombus, como asesor, etcétera, etcétera, y como accionista del club, Soli, puedes hacer para llegar a pagar todo lo que debemos. Solo hay tres salidas, que es o venta de jugadores, o un cambio muy radical en los derechos de televisión, o que venga alguien y que asuma toda la deuda.
Pues sí, lo has dicho muy bien, Javier. El punto más preocupante es la deuda con Hacienda, ¿no?, que ronda los 52 millones de euros, la obligación de amortizarlos en un periodo muy corto, que son 4 años. Y bueno, que esa negociación, pues no tenemos detalles, no sabemos qué negociación se ha hecho y a qué nivel está, pero sabemos que el perfil, al menos del Ministerio de Hacienda hoy en día, es de muy muy estricto con nosotros y prácticamente con todo el mundo, ¿no? Y el tema del cambio en los contratos televisivos, pues también viene a raíz de eso, ¿no? Viene a raíz de tener un ministro de Hacienda que el fútbol no le interesa y que, bueno, que quiere poner orden. Y eso, en esa parte, quizás, forzar un reparto más equilibrado nos va a ir bien. Pero esto es 2016-2017, ¿no? En el 2015-16 el incremento es poco. Es un millón y medio, más o menos, ¿no? El kit de la cuestión está en dos puntos, Javier. En el fondo de maniobra negativo, ¿no?, que tenemos de unos 25 millones, un problema de tesorería, no tanto de estructura patrimonial, sino en liquidez, y luego un tema que nos preocupa y que nos afecta a los ingresos inmediatos, ¿no?, que es el haber perdido tantos socios, y que la afluencia, a pesar de que la mayoría son socios, la afluencia también a veces es venta de tickets, ¿no?, y son las dos partidas que podemos influir, que podemos cambiar y que afectaría directamente y de forma inmediata, ¿no?, a los balances y a las cuentas. Ese es dinero en vena, ¿no?, como se dice. Y ahí es donde quizás es preocupante y ahí entre todos deberíamos hacer un esfuerzo.
Yo, sinceramente, la verdad, de todo el tema de posibles ingresos económicos, lo que veo más factible es el tema de las ventas. Eso está claro, porque
clarísimo.
Lo de socios o no socios son 2-3 millones a lo mejor, o 4 como mucho, si haces una buena campaña. Y luego está el tema de la posibilidad de que venga alguien y asuma toda la deuda. Entonces, la deuda incluye también el tema de los avales. ¿Eso lo ves tú como más difícil, tal y como está en este momento la coyuntura del club?
La verdad es que lo vemos difícil. No es atractivo, la situación económica en general no es buena. Se va a encontrar con un club quizás desconocido en la reacción en la masa social, y a día de hoy pues tienes el logo que encabeza Olivero, pues que ya tiene un 25%, parece ser, de las acciones, con una capacidad de reunir quizás un 5% más, con lo cual pues tienes una negociación para un cuarto, digamos, o un tercer día, pues cuanto menos complicada, ¿no? Cuanta más gente hay en la mesa de negociación, pues más difícil. Lo más normal y lo más factible es que todo siga más o menos como está y que tengamos que vender a algún jugador a corto plazo. A mí no me viendo que hemos vuelto un poquito a la política que no debíamos haber dejado nunca, en donde fabricamos jugadores de nivel, pues quizás necesitamos aguantarlos un poquito más y confiar un poquito más en todo esto, porque al final son nuestros activos, ¿no? Olvidemos los sentimientos, pero al final estos son activos y es tu producto, es lo que estás fabricando, lo que podrás utilizar, lo que podrás amortizar, lo que podrás vender. Y viendo pues ciertos jugadores que hemos disfrutado en los últimos dos partidos sobre todo, pues no me preocuparía si tenemos que hacer alguna venta, oye.
¿Qué te pareció un poco también la postura de Sergio Oliveró pidiéndole a Dani y a Condá que le den las acciones para él ser presidente y que cuando consiga un 30-35% hacer un tipo de moción de censura para asumir la responsabilidad del club?
Bueno, sin entrar en personalismos, a mí los atajos no me sirven. Es decir, hay que entender que quien está por una razón, también es porque tomó un riesgo, dedicó tiempo, nos gusta más, nos gusta menos, pero esta es la realidad, ¿no? Y Oliveró pues tiene sus caminos. El hecho de pedir sentarse a negociar, eso sí, lo vemos normal, lo vemos factible, lo vemos razonable y más teniendo ya un paquete. Pero exigir otras cosas, no. O sea, todo tiene un punto medio. Le damos la razón en alguna cosa y le quitamos en otras.
¿En qué le dais la razón y en qué se la quitáis, Soli?
Si bueno, pues exigir la presidencia o exigir el mando, no, porque hay mecanismos para pactar, para hacer elecciones, para presentarse, en fin, hay que asumir una serie
tenés,
de...
Perdona, Soli, que opinión personal también, que Oliveró debería dejar acabar el mandato a Collet.
Hombre, por eso digo que los mecanismos y los atajos no nos gustan, ¿no? Es decir, lo que se necesita ahora es tranquilidad, es calma y por supuesto hay mecanismos que son, pues cuando toque, pues hacer elecciones y presentarse. En el camino, no siendo una sociedad anónima deportiva, pero además pues un club de socios, simpatizantes y demás, hombre, si entre medio hay alguna reunión en la cual un tío que controla un 25 o un 30% del accionariado se quiere sentar, ahí es donde le damos la razón. Quizás también lo que está pidiendo no es una cosa ilógica, ¿no? Pero atajos no, es decir, hay procesos, hay sentarse a hablar, exigirlo no, porque no, pues no, el derecho no está ahí. Es decir, hay mecanismos y hay tiempos y todo llegará.
Del tema Powerade, la valoración que hacéis después de ver los números.
Bueno, nosotros o los números que estaban y eran públicos son un poquito superiores, ¿no? De todas formas, creemos que es un éxito, aún siendo los números un poquito más justos, viendo la situación económica general, el tema del sponsoring, viendo que hay muchos equipos que no consiguen hacerlo esto, ni de lejos, viendo que hay marcas que patrocinan, que son marcas de tercera división, ¿no? Es decir, que patrocinan equipos de fútbol y demás. Hombre, nosotros tenemos que haberle puesto el nombre al estadio, a nosotros no nos varía mucho, pues nos da igual. Coges el coche, vas para allá, o el tren, o el autobús, y entras en tu estadio, y no, todavía no nos afecta directamente. Pero en cambio, pues es dinero en balance, es una imagen de novedad. No, son, en general, hombre, nos hubiera gustado más dinero, pero lo vemos bien, es una nota alta, Javier.
Me gustaría también, Soli, que habláramos en estos minutos también, porque tampoco nos quedan muchos en el día de hoy, de cuál es a nivel financiero y desde el punto de vista de Rombus, cómo habéis visto la situación del club, visto ya los números.
Bueno, creo que no ha habido muchas sorpresas, salvo quizás los plazos de Hacienda y el tema de de los derechos de televisión y demás, que ya sabíamos. Mucha sorpresa no, es preocupante porque bueno, seguimos teniendo una deuda muy alta. El ejercicio se cerró pues prácticamente a la par, perdiendo 100.000 euros dentro de unos ingresos de 48, pues gastar 48 y pico habiendo amortizado 7 millones, pues bueno, entra dentro de algo correcto, ¿no? Es un aprobado. pero tenemos dos puntos, ¿no? Una deuda muy grande, que es 130 millones, habiendo hecho un estadio, todos lo sabemos que tiene, que hay clubes teniendo una deuda similar, pues no van a inaugurar un estadio en los próximos años, habiéndose gastado ese dinero y más en jugadores y fichajes y cosas que prácticamente pues ya no representan cero en el activo, y nosotros no. Vemos no interesante el tema de la oferta de los terrenos de la ciudad deportiva hoy en día. Creemos que es algo que no debería estar encima de la mesa en los próximos tiempos. No lo vemos, por los precios que se van a pagar, no lo vemos factible, pero igual y nos falta algo de información ahí, ¿no? En general, la deuda que es a corto, que es el tema de Hacienda, a corto porque hay que amortizar trimestralmente y es una cantidad bastante grande en relación al presupuesto. Estamos hablando de 7 millones para un presupuesto de 48, ¿no? Es mucho.
Ya para acabar, Soli, el derbi el domingo. ¿Qué ostras. Sensación tienes? ¡Ostras!
Bueno, el ya sabes que el otro día, ya, con 12.800 estaba yo con mis dos hijos empapándonos y fuimos para allá, o sea que nos encantó. Y lo digo porque realmente pienso que estas pequeñas cosas son las que van a cambiar estos números, van a cambiar la sensación y la dinámica, ¿no? La liga es muy larga y estos partidos no, pero mira, hay que jugarlos, está muy difícil, todos lo sabemos, lo que voy a decir creo que lo saben todos los pericos, pero bueno, hay que estar ahí, hay que pelearlo, ¿no? Yo tengo ganas de derbi, tengo ganas, la verdad.
Suele agradecerte estos minutos como siempre, gentileza de Rombus, a ver si la semana que viene tenemos un poquito más de tiempo para analizar otras cosas. Que creo que es importante, y con una buena alegría, que es haber puntuado como mínimo en el campo del Barcelona, que ya sería celebrarlo casi pues sí. Casi la Navidad por anticipado.
Hombre, por supuesto. La verdad es que después del partido el otro día, ganando, remontando un partido que se había puesto tan difícil, solventando la eliminatoria de Copa Rey, que es el típico partido que se nos atragantaba, y cumpliendo con un equipo grande, ya solo falta la guinda de puntuar en campo de los otros, ¿no?
Gracias, Soli.
Un abrazo, Javier.
Buenas tardes.
Gracias.
Ocho y ocho minutos. Entramos ya en la recta final del programa y le recordamos, como siempre, lo que puede hacer por ti Rombus, esa gran asesoría y consultoría financiera perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero. En la calle Berlín 67, con un teléfono 93-410-5156, o también puedes consultar www.asesorespericos.com. En Rombus te escuchamos y te entendemos. Ya sabes que si te quieres quitar la cláusula suelo de tu hipoteca, solo tienes un sitio para que te la quiten, en un 95%, 96%, 97%, 98%, 99% es en Rombus. Calle Berlín 67 93 410 51 56. Al término de cada mes hacemos el sorteo de ese pack de asesoramiento financiero gratuito de Rombus, que te incluye pues muchísimos puntos donde creo que siempre hay algo que a ti te va a interesar, algo que Rombus pueda hacer por ti: revisión, análisis, estudio y valoración de activos financieros, control y seguimiento de la cartera de dichos activos y productos de ahorro, elaboración de informe con evolución y rentabilidad, consultas y propuestas de alternativas de inversión y ahorro, elaboración de plan financiero familiar, sea por ejemplo un plan de ahorro, planificación de jubilación, plan de pensiones, planes de previsión, aseguradoras, revisión y análisis de la cartera de seguros, que es importante, seguro del hogar, seguro del coche, seguro de vida, etcétera, etcétera, revisión de hipotecas y créditos y por supuesto el análisis financiero fiscal para reducir el impacto de las últimas reformas fiscales y maximizar el rendimiento financiero de las carteras de inversión. Todo ello en Rombus, calle Berlín 67 93 410 51 56, www.asesorespericos.com. En Rombus te escuchamos y te entendemos. 8 y 10 hablamos, como cada jueves, del femenino.
Restaurante Pasatapas y Achnara Grupo Tipsa patrocinan cada jueves la información del fútbol femenino en tiempo de español.
Como cada jueves hablamos de fútbol femenino, lo vamos a hacer como siempre, gentileza de Achnara Grupo Tipsa, también de Pasatapas, con dos protagonistas. Uno, como siempre, que es nuestro compañero José María Miedes, que nos acercará a la última hora del femenino. y también con una jugadora del equipo, que es además la primera vez que está en la sintonía de Tiempo de Español en este especial, como es Inés Juan. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explícanos un poquito, ya nos llegar a los oyentes, sobre todo, quién es Inés Juan.
Bueno, Inés es una jugadora ibicenca de 21 años, procede del Levante Las Planas, es su primer año como perica y empezó a jugar con 8 años en el Atlético Jesús.
De Ibiza.
De Ibiza, sí.
Bueno, eso nos lo contará también Inés. Inés, explícanos también tú cómo fue tu paso antes de llegar al Español.
Bueno, como bien ha dicho, yo empecé jugando en Ibiza con niños a los 8 años. Luego seguí allí hasta los 18, que fue cuando acabé mis estudios, bueno, segundo bachiller, que fue que vine a Barcelona. Y una vez aquí me fiché el Levante Las Planas y hice las últimas 2 temporadas, las he hecho allí, he jugado allí.
Supongo que como casi todas las jugadoras, siempre empezáis jugando con niños, equipo de niños, niñas, hasta una edad, que es lo que permite la reglamentación. ¿Tú siempre has querido ser jugadora de fútbol, Inés?
Bueno, la verdad es que sí, desde pequeña me ha encantado el fútbol y di el paso a jugar y bueno, siempre, bueno, desde Ibiza se veía muy difícil, ¿no?, llegar hasta aquí, porque lo veías como algo lejano, pero tuve la oportunidad de empezar aquí y me fue bien. Y bueno, aquí estoy.
¿Y tu llegada a Barcelona por qué se produce?
Como allí en Ibiza no tenía universidad de lo que yo quería estudiar, pues me vine a Barcelona porque también vivía mi hermana aquí. Y empecé la carrera y al empezar la carrera, pues un entrenador de allí se habían puesto en contacto con él varios equipos. Y bueno, uno de ellos fue el Levante, que fui unos días a entrenar y me dijeron que me querían.
Inés, la pregunta es ahora más sencilla. ¿Qué es lo que estás estudiando?
Inés. Sí, la verdad es que sí, hay muchos. Bueno, nos gusta el deporte, ¿no?
Por supuesto. Bueno, hablamos de cómo va la liga. Supongo, Inés, que el partido del otro día, la derrota frente al Albacete, ha sido un palo gordo.
Bueno, era un partido al que fuimos y obviamente queríamos sacar los 3 puntos, pero no estuvimos a la altura, ¿no? La verdad que se nos plantó un rival que nos jugó con un juego muy directo y no supimos contrarrestar ese juego y no pudimos hacer nada.
¿Te sorprendió, José María, la derrota?
Sí, a mí sí. A mí sí, porque venían de una buena racha positiva. Y además, Bárbara, en el jueves pasado, dijo que estaban muy confiadas y muy motivadas para sacar los 3 puntos ahí.
No, yo recuerdo que comentó lo de que ganar sí o sí.
Sí, por eso mismo. Pero el rival también juega, Javier.
Sí, pero no era teóricamente de los rivales que se contara con que se iba a perder.
No, la verdad es que no. Pero ya pusieron en aprietos al Athletic de Bilbao hace unas jornadas, les acabaron empatando.
Inés, ¿ibas un poco como con precaución, pensando que habían empatado al Athletic de Bilbao o por la clasificación pensabais que era un rival más fácil?
No, la verdad, ya sabemos que aquí todos los equipos son complicados, estén más abajo o más arriba, sabíamos que jugábamos en su campo, que esto venía en contra nuestra, además un campo que no se excusa, de césped natural, el clima, mucho frío, mucha lluvia, y no fuimos adaptándonos muy bien a los factores del partido.
Inés, ¿cómo veis el partido frente al Levante, que es uno de los rivales teóricamente más complicados?
Bueno, será un partido duro, es un buen rival, pero bueno, creo que se pueden sacar los 3 puntos y sobre todo jugando en casa, y de hecho por eso vamos a ir.
Luego viene la famosa triada también, Levante, Atlético de Madrid, Féminas, Barcelona, son equipos muy muy complicados y de aquí hay que salir intentando pues conseguir el máximo número de puntos. Hablábamos la semana pasada y hacíamos unos cálculos y se nos han caído todos los cálculos, Inés, con la derrota en Albacete.
Bueno, son cosas que pueden pasar, ¿no? Para los partidos hay que jugarlos, se pueden perder y nada, ahora hay que apretar y pues sacar todo de nosotras y seguro que más de una sorpresa podemos dar.
Ojalá. ¿El objetivo sigue siendo quedar entre las 8 primeras?
Sí, por supuesto, el objetivo es clasificarnos para la Copa y de ahí, bueno, lo que tenga que venir vendrá.
Somaya, ¿cómo queda todo un poquito ahora después de esta derrota?
No,
te lo digo anímicamente.
Bueno, anímicamente seguro que están tocadas, pero no tocadas moralmente, sino tocadas de rabia, de un partido que podían haber sacado algo positivo, pues vinieron de vacío. Yo creo que es más rabia que otra cosa.
¿Alguna pregunta para Inés, José María?
Hola Inés, ¿cómo estás? Que no te había saludado.
Hola.
No, simplemente esto es... yo para Inés lo único que le querría decir es que ha pasado por un periodo como de mala suerte con el gol en propia puerta en Oviedo y el gol que le anularon, si esto le afecta a un jugador de cara a los siguientes partidos.
Bueno, está claro que en el momento que te metes un gol en propia, pues te vienes un poco abajo, pero bueno, luego nada, es un minuto que lo estás pensando y a cambiar de chip y a seguir. Y no, de cara a los demás partidos yo salgo igual, soy una persona que tengo mucha confianza en mí misma y a seguir igual.
Inés, gracias y buenas tardes.
A vosotros.
Ocho y 17, no se ha podido despedir nuestro compañero José María Mieres de Inés porque hemos perdido la comunicación con el mundo deportivo donde está José María y por lo tanto le hemos tenido que despedir a Inés también que además tenía prisa. Nos vamos a Aznar, a Grupo Tipsa. Servicio urgente de transportes de paquetería. Ya sabes que con Aznar entregamos tus servicios courier en todo el territorio nacional peninsular al día siguiente a su recogida. Realizamos envíos a todo el mundo en servicio urgente con un 25% si eres socio simpatizante del Real Club Deportivo Español. Aznar, Grupo Tipsa, servicio urgente de transporte de paquetería. Si no ha sido la música de golpe. ¿Qué ha pasado? ¿Ya hemos enviado los paquetes y se nos han ido todos? Ah, pues sí. Bueno, pues seguimos. Ya sabes que nos puedes encontrar en la Avinguda Corts Catalanas 541 en San Adrià d'Albassós. Y puedes contactar con Aznar a través de un teléfono 93-381-6070, 93-381-6070, aznara@aznarabcn.com. Ya sabes que Aznara es Arancha al revés, AXTNARA, Aznara Grupo Tipsa, servicio urgente de transportes de paquetería. 8 y 18, habíamos perdido la comunicación de manera así muy etérea, muy volátil con José María Miedes. José María.
Hola, ¿qué tal?
¿Otra vez qué tal?
Pues mira, otra vez, cosas ¿qué tal? De la técnica.
Sí, cosas de la vida. Bueno, nos habíamos quedado, queríamos preguntar también a Inés y también a José María, ya Inés ya no está con nosotros, el tema del partido Valencia-Santa Teresa, o Santa Teresa-Valencia, porque el Valencia ha hecho un comunicado, Santa Teresa también. Recuerden que en ese partido ganó el equipo de Extremadura 1-0 y que en el descanso, según dicen, el colegiado sufrió presiones por parte de algún miembro del colegio arbitral de Extremadura para que ganara el equipo de allí. No sé qué sabes tú de todo esto, José María.
No, yo no sé nada. A mí me ha sorprendido. He visto los dos comunicados. Los dos equipos prácticamente son muy parecidos. Dicen que se ponen a disposición de la justicia deportiva pertinente. Pues yo te he dicho lo que he dicho antes, que a mí me cuesta creer que en el descanso de un partido vayan a presionar al árbitro, que es de allí.
Pero la noticia, ¿de dónde sale? Porque claro, es que...
No lo sé, yo la he visto por Twitter, ha empezado a salir esto. No sé quién la ha podido sacar a la luz. Pero es que ya te digo, es que yo creo que no, que es un bluff, creo.
Bueno, un bluff, pero que va a traer cola, ¿eh?
Puede traer cola, desde luego. Hay que demostrarlo.
Es que claro, acusar a alguien que ese partido pues se ha perdido porque alguien ha presionado al colegiado.
Sí, eso está claro.
Alguien tendrá que decir nombres y apellidos de la persona que lo ha dicho y luego quién es, claro, ese miembro del colegio de árbitros que habló con el colegiado del partido, que debe ser de Extremadura también,
sí,
para que ganara Santa Teresa. Y bueno, por lo que yo sé, hubo un penalti, que el penalti era claro.
Sí, ha dicho Inés que era claro. Yo no he visto las imágenes, pero... Pero ya te digo, es que si ha de haber un chanchullo entre el colegio, entre alguien del colegio extremeño que vaya a la caseta del árbitro, que también es extremeño, y diga que ha de ganar Santa Teresa, no se monta un espectáculo así como así, de manera gratuita. si el árbitro ya sale concienciado que haya ganado el Santa Teresa, lo sabrá de antes.
Bueno, será que alguien del Valencia escuchara alguna cosa.
Puede ser.
Y entonces lo denunciara. Pero
lo denunció,
bueno,
puede ser.
Si no, es difícil de entender. Claro, nosotros no hemos ido aún a Extremadura a jugar. Allí antes estaba el Olivo.
El Olivo es de Vigo.
Ah, el Olivo no. No era, ¿qué equipo era de Extremadura antes?
No lo sé.
Había un equipo de Extremadura.
Ahora me pillas en fuera de juego.
Pues no recuerdo, ¿era el equipo Olivenza?
Puede ser.
El Olivo es de Vigo, seguro.
El Olivo, sí, es donde viene el Ombi.
Ya, pero no, pero había un equipo de Extremadura que no recuerdo ahora el nombre, que era muy pequeñito allí, que además que habíamos tenido muy buena relación con ellos, porque creo que gracias a ellos estuvimos a punto de ganar una liga, porque se la quitaron al Atlético de Bilbao. Uh-huh. Así, ya sé, creo que el Atlético de Bilbao tenía que ir a jugar un partido y no fue a jugar, algo pasó. Cuando estaba, fíjate, te estoy hablando de que estaba Vero Boquete en el Español.
Sí, pues esto ya hace... ¡Buf!
¿El Olivar puede ser?
El Olivar, eso sí que puede ser. Ya lo miraremos.
A ver si alguien lo sabe y me lo puede enviar a través de WhatsApp, o lo puede enviar también a través del Twitter. ¿Cuál era el equipo este de Extremadura? Que repito que tenemos muy, muy buena relación con ellos. Ah, sí, ya lo sé. Ahora sé qué pasó. Que perdió el Athletic Club de Bilbao y el equipo vasco presentó una reclamación por una jugadora que no tenía que jugar porque no tenía la ficha o algo así, por alineación indebida.
¿Sí?
Y entonces le dieron los puntos al Athletic Club de Bilbao y esos 3 puntos hicieron que el Español perdiera el título.
Vale.
A ver si nos está escuchando Titi.
Titi seguro que lo sabe.
Pues sí, Titi no nos quita de dudas cuál era el equipo este de Extremadura, cómo se llamaba ese equipo, para saberlo. Bueno, hablábamos en la entrevista de la sorpresa de la derrota el otro día ante el equipo de la Fundación Albacete.
Sí.
El Puebla. Ya está. José María, el Puebla.
Pues ya está, el Puebla.
Yo, la verdad es que me sorprendió la derrota el otro día. Es que ahora te vienen partidos muy difíciles, ¿eh? Y la clasificación, tal y como estamos ahora, si no pasa nada y no hay sorpresa por parte nuestra, nos vamos a ir al octavo, noveno puesto.
Tú hablabas de tríada antes, son 4 los partidos. Son 4, porque ahora viene el Levante.
Sí.
Van al campo del Atlético Féminas. Después de Navidades viene el Barça. Y luego van a Valencia, primer partido a segunda vuelta.
Me escribe ahora Ramón que es el Olivenza, pero yo creo que es el Puebla.
Bueno, ya lo miraremos.
No, creo que es el Puebla. El equipo ese famoso que pasó lo del Atlético de Bilbao es el Puebla. Segurísimo. Que el entrenador era amigo también del entrenador que teníamos aquí. Creo que fue que hubo todo ese lío con el tema del Puebla.
Bueno.
¿Eres optimista o después del tropiezo el otro día se te han bajado un poquito las aspiraciones como a Ramón?
Hombre, a mí me supo muy mal la derrota de Albacete, eso está claro. Pero yo creo que esto es superable. Lo han estado luchando todos estos partidos.
¿Hay alguna explicación de cómo se perdió en Albacete?
No. A ver, yo lo que me imagino, ellos están acostumbrados en césped artificial, el partido ayer era en césped natural, juegas diferente, el bote de la pelota es diferente, llovía, hacía viento, tienes la mala suerte que Irina se lesiona en el primer gol. Para mí creo que es falta. Ese resumen sí que lo vi. Para mí creo que es falta dentro del área. Sigue la jugada y viene la otra chica y marca. En el segundo gol es un centro, lo bloca Paula, se le escapa por la lluvia, con la mala suerte que le cae la pelota justo a la jugadora, a la delantera del Albacete. Marca. Es una serie de circunstancias. No lo sé. Yo lo achaco a eso. Pero ni nervios ni nada.
No, al final habrá que viajar el mismo día.
Pues igual.
Para que estén más enchufadas. Está claro.
A ver, pero yo la derrota de Albacete la achaco a eso, al cambio de superficie, mucha lluvia y el viento que había, por lo que tengo entendido. Y luego que ellas también estaban muy enchufadas, están en la zona baja, tienen que sumar puntos. Yo no creo que se relajaron. Lo que pasa es que salió el partido tonto, llámalo como quieras, y tocó ahí.
Bueno, ¿del Levante qué te preocupa?
Todo porque tiene muy buen equipo, tiene una gran jugadora delante, que es Adriana, que había estado en el Español, creo.
En varias ocasiones.
Varias ocasiones, y está en racha, es la máxima goleadora ahora mismo del campeonato, y viene de un equipo que está un poco quemadillo. Perdieron en Bilbao, perdieron con el Barça, no jugaron la semana pasada por culpa de la lluvia en su campo contra el Oviedo Moderno. Es la ventaja que tienen de que habrán estado dos semanas más, no de descanso porque siguen entrenando, pero sin jugar. A mí me preocupa todo del Levante.
Bueno, para acabar, José María, ¿qué día es el sorteo del Mundial?
El sábado.
El sábado.
Este sábado, sí.
¿Vamos como cuartos de grupo o en el último bombo? ¿Cómo vamos? ¿Se sabe algo de cómo irá el sorteo?
Pues aún no me he metido aún en FIFA, pero desde luego de los favoritos no somos.
Hombre, eso está claro.
No lo sé. Yo lo miré. Aquí lo importante es que, sobre todo, toque quien toque, que en cada partido que disfruten, que gocen, que jueguen a fútbol lo mejor que saben, y eso es una experiencia. Ojalá le dieran la sorpresa de clasificarse en la siguiente ronda.
No hay cambio, ¿no?, del tema del césped artificial.
No, está todo igual, todo tira para adelante. Eso sí, es un césped artificial de ultimísima generación, se ve que es de lo mejor que hay ahora mismo en el mundo, y bueno, a ver qué tal.
Bueno, pues ya veremos.
Las jugadoras, ellas, a ver, yo creo que es un...
José María, que son las 8:28, que vale, hoy no tenéis pica-pica ni tapeo de pasatapas por aquí. Por cierto, bueno, ¿se sabe el próximo partido del Español por televisión?
Aún no se sabe.
Bueno, pues ya lo saben, todos los partidos del femenino en pasatapas a las 11:45 los sábados. Y por supuesto también los partidos del Español fuera de casa, como este partido, el del domingo, que no sé contra quién jugamos. Creo que jugamos contra el Barcelona, ¿no? Barcelona-Español, también en pasatapas, en la calle Doctor Eguader 6 y 8 en la Barceloneta, que junto a Asnara de Grupo Tipsa son los patrocinadores del programa femenino cada jueves aquí en Tiempo de Español. José María, que aproveche, que el otro día no te lo dije.
Bueno, ya lo haremos, ahora no, lo repetiremos.
Ya vi la foto y dije, madre mía,
pero
madre
fueron,
mía.
Fueron los otros dos personajes.
Sí, claro. No, la culpa siempre del cha-cha-cha.
Hombre, ¿cómo
pero
lo sabes?
Grandes tapas de pasatapas, como siempre, sí, en la calle Doctor Eguader 6 y 8 en la Barceloneta. Gracias, José María.
Venga, a ti.
8:29 casi, ponemos el punto y final, lo dejamos aquí, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos despedimos. Un minuto para llegar a las 8:30. Mañana volvemos con la previa ya del partido, aunque quedará el último día de entrenamiento, que será el sábado, del derbi. 5:00 p.m. en el campo de los otros, Barcelona Español, desde las 4:00 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Recuerden, mañana tenemos la porra del partido, la porra del derbi. Ojalá el domingo podamos tomarnos muchas estrellas, porque podemos elegir muchos jugadores estrella y momentos estrella del derbi, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Sigue lloviendo, qué desastre, espero que mañana no. Nos encontramos mañana a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.